Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera.
De nou encetem aquest espai sobre feminismes amb na Natàlia Sorop I molt ben acompanyats per aquesta cançó Libres de Mora Navarro. Molt bon dia, Natàlia.
Hola, bon dia, com estàs?
Recorda'm, què vol dir pollera?
Pollera hace referencia a la faldita, es la falda. Por eso dice, voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera. O sea, voy a usar lo que a mí se me antoje y sin críticas, ni comentarios, ni nada. Es nuestra libertad de elegir lo que queremos usar cada día.
Vestir com us dona la gana, només faltaria.
Claro.
Bé, en aquest espai ja hem parlat alguna altra vegada de temàtica infantil, no? O com el sexisme acaba reflectit també doncs, amb les robes, no? I avui volem parlar de pel·lícules.
Sí, hoy vamos a ver algunas, a escuchar algunas escenas de películas de Disney que son bastante conocidas para tratar de identificar en estas escenas o en estos comentarios o en estos diálogos sexismos. Que también, bueno, que como dijimos antes, son muchas cosas que están presentes desde que somos niños, ¿no? Lo vimos el otro día con la ropa, bueno, lo vimos también con los asesinatos, ¿no? Los niños y las niñas estamos súper presentes a la hora de inculcarles, digamos, distintas ideas sexistas o de género.
Sí, a més d'una manera especialment perillosa perquè és de forma, o sigui, indirecta, no? Com diguem-ne, donant a entendre moltes coses amb alguns comentaris, amb alguns comportaments. Bé, entendrem alguns exemples aquí. Tu mateixa, comencem, va.
Sí. Bueno, si quieres, comentamos un poco lo que es el sexismo, ¿no? Muchas veces escuchamos esta palabra por varios lados, pero está bueno tener en claro qué significa el concepto. En realidad, todo lo que termina en ismo hace referencia a una doctrina. Y una doctrina es un conjunto de ideas, un conjunto de principios o un conjunto de enseñanzas. En este caso, sexismo es un conjunto de ideas que afirman la superioridad de un sexo sobre el otro. Y bueno, como ya sabemos aquí en este programa de radio, somos normalmente las mujeres las que quedamos debajo, digamos, las que quedamos debajo de esa superioridad, las que quedamos marginadas. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar estos sexismos? En todos lados, en letras de canciones, en personajes de cuentos, en cualquier discurso que podamos ver en cualquier medio de comunicación, en cualquier comentario que hagamos nosotros o algún familiar o alguien en nuestro ámbito de trabajo, en el propio lenguaje. Nosotros en español y en catalán también tenemos bastantes características sexistas. Y así también en bromas o chistes. Y bueno, y como vamos a ver hoy, en escenas de películas también. Escenas de películas que son tanto dirigidas para adultos como para niños. En este caso, bueno, las películas de Disney también son para adultos. Yo también las he visto a lo largo de mi vida, así que...
Y te agradan, ¿eh?
Y me gustan, sí. Sí, por eso está bien que podamos hacer esto, ¿no? Que podamos identificarlos, ¿no?
¿Per qué es necesario identificar aquests sexismes?
Es súper necesario identificarlo porque genera desigualdad. Si hay un sexo que es superior o que se cree superior sobre el otro, hay desigualdad. Y si esta desigualdad es pasada por alto, sobre todo si la tenemos presente en el ámbito infantil y es naturalizada, es pasada por alto, se afirma, se fortalece y llega también a otros ámbitos, fortaleciendo también los estereotipos que habíamos estado hablando. Bueno, casi todos los programas los estamos hablando de los estereotipos. Y arrastra también consigo actos de violencia, de odio por parte, digamos, del sexo que se quiere, que se cree superior. Y por otro lado, por el sexo oprimido, genera autocensura, claro. Cambios de comportamiento, medio, represión, digamos.
Va, començam amb aquesta llista de pel·lis. Anem a rompre mites i fílies de molts de naltros. No, per favor, començarem amb El libro de la selva.
Sí, vamos a comenzar con El libro de la selva. Es una escena donde están todos los personajes, que son todos masculinos, y se encuentran a una niña que está recogiendo agua en el río.
Oye, ¿qué es eso?
Oh, es la aldea del hombre.
No, no, yo digo eso que viene ahí.
Olvídate de eso, hijo. Esas solo traen líos.
Espera, papá oso.
Hoy de casa fue mi padre y mi madre está en su hogar. Mientras que yo sé una niña, vengo al agua, al manantial, mientras yo sea menor.
El nen està fascinat mirant com canta la boixa mentre s'emmiralla a les aigües de l'estany.
Sí, la niña se acomoda el cabello también.
Un buen marido tendré entonces y una niña como yo, y la enviaré a traer el agua, cocinando estaré yo.
Ahí teníamos.
Cocinando estaré yo.
Claro, la niña, que aún es menor, que lo dice en la letra, dice: en el futuro voy a tener también un marido que se va a ir de casa y yo voy a estar cocinando y voy a tener una niña y la niña va a venir a buscar agua al río. A ver, primero el papá oso dice, no, que las mujeres solo traen líos, ¿no? Ya en el discurso de la peli estamos catalogando a las mujeres como con problemas, ¿no? Un odio hacia las mujeres. Y después la repartición de tareas de la casa como súper normalizada y como mis padres son así y yo también seré así y ya sé que me voy a casar y que voy a tener una niña y que, o sea, ya sé cuáles son mis tareas.
Sí, a més és una pel·lícula, com tu apuntaves, la majoria dels personatges són masculins, és veritat. No sé si K, ¿sabes la serpiente? K, la serp, no sé si és home o, bueno, mascle o femella, no tinc molt clar, però ara que jo recordi, diria que només la lloba, ¿sabes quan el Mowgli és adoptat per una família de llops? La que la cuida és la lloba.
Claro, la madre.
Sí, però a part d'això diria que, ara no em ve el cap, sinó que em corregeixi algú, però diria que no em ve cap altre així rellevant dins de la història, més enllà de cap, que no acabo de saber si és gallo o gallina.
Sí, almenys també en esta escena també tots els homes, tots els personatges eren homes i luego la niña, la mujer era la que estava ahí, la que era admirada, la que estava cantando la canción. També en la película se puede ver que tiene un top, nuevamente esto tiene más... Bueno, el personaje también está en la selva y tiene poca ropa, pero también como que está bastante, digamos, como arregladita, digamos. Tenía el cabello, también en la escena se va acomodando el cabello, se lo lava. Así que bueno, pasamos a otra peli, una de mis favoritas también, la película Los Aristogatos. Y en esta escena están los tres gatitos, Marie, Toulouse y... Ay, ahora me olvidé el otro... Y bueno, la niña con los dos niños están jugando y es aquí donde sucede la escena.
¡Pelé limpio, Marí! ¡Todas las mujeres son tramposas! ¡Ay, me dolió!
Radio Marí, Marí, no juegues así con los chicos, no es digno de una damita.
Ah, no, això no. Jugar així a lo bèstia només ells, no? Elles no.
Claro, no. Las niñas parece que tenemos que estar jugadas sentaditas. ¿Te acuerdas que además usamos falditas? No podemos estar jugando a lo bruto como con los niños.
No, i per això vam veure que la roba de nena sol ser menys còmoda, menys, diguem-ne, casual i esportiva que la del nen.
Sí, acuérdate que no teníamos bolsillos tampoco, no podemos, nada de lo que encontremos por ahí lo podemos guardar, lo tenemos que tener en otro sitio, o en una cartera, o en un accesorio.
En un bolso.
En un bolso, claro. Bueno, esta escena también es interesante y a lo largo de la película también se repiten pequeños comentarios así, ¿no? Primero, bueno, cuando dice, no, las mujeres son unas tramposas. Nuevamente, estamos encasillando y catalogando a las mujeres, ¿no? Y dentro de todo este personaje es un personaje joven, es un gatito cachorro, digamos, es niña todavía.
Fíjate una cosa, al oso nos decía que las mujeres solo traen problemas. Aquí a Aristogatos, que les mujeres són tramposes. Clar, és que això és el que va calant, no? És el que dèiem abans, de forma indirecta, dins del llenguatge, dins dels contes.
Claro, si eres niño y ya ves estas dos películas, mínimo, no sé si te dan muchas ganas de ser mujer, o si eres hombre, no tienes ganas de jugar con una mujer, porque hacen trampa, traen líos, es como, no...
Y están peinándose y no pueden jugar a lo bruto.
Sí, y además son hermanitos, o sea, en este caso los gatitos son hermanos, son los dos niños y la niña son hermanos, Y en ese caso también está fomentando el odio, digamos, a su propia hermana. Y luego la otra figura femenina, que es la madre, le dice, ay, Marí, eso no es digno de una damita. O sea, tú como en tu condición de mujer no puedes ser así, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? La posición, las actitudes y el comportamiento según su condición sexual. Bueno, es bastante interesante también esta película, los Aristogatos, algunos comentarios que se hacen, cómo es el perfil de la mujer, tanto de la madre como de la gatita, la otra personaje que es la dueña de los gatos, que era la mujer millonaria y tal.
El tema és que moltes vegades, i jo sóc el primer que ho faig això, a vegades quan miro una pel·lícula d'aquest tipus amb els meus fills, el que faig és aprofitar per igual dormir una mica, saps? I clar, ens perdem la possibilitat d'acompanyar els nostres infants.
Claro.
I fer aquests, no sé, aquestes reflexions, diguem-ne, perquè puguin ells mateixos també descobrir aquestes situacions.
Exactamente, no es que vamos a prohibir las películas de Disney, ni mucho menos, o sea, hay que mirarlas y entender esto, darnos un momento para la reflexión, para decir, bueno, a ver, no siempre es así, a ver, ¿tú qué piensas? Si las mujeres son siempre un problema, simplemente puede ser que el personaje esté enojado, o entender que hay un director, que hay un guión.
A més, si ho penses, és completament gratuït. Quina necessitat d'haver de dir en una pel·li de nens que les mujeres traen problemes.
Claro.
És que, per favor.
Però bueno, també les pel·lícules són obres d'arte i són reflejos de la societat. Así como si yo en un moment, con lo que decía, si escribo una canción, si hago una pintura, es lo que yo estoy representando. Si yo en este caso el director o el guionista sentía que era así, quería transmitir ese mensaje.
Claro.
A ver, hay que tener, digamos, las gafas violetas puestas para poder analizar estas situacions.
Va, anem a rompre una altra mita, anem a una altra de les també preferides de moltes i molts, La Sirenita.
La Sirenita. Sí, vamos a analizar una escena que tiene muchísimo contenido, porque es la escena donde la mala, la villana, Úrsula, le propone a Ariel, a la Sirenita, darle el cuerpo de humana, ¿no? Porque la Sirenita vivía en el fondo del mar y se había enamorado de este chico que vivía en la superficie terrestre. Entonces le da un cuerpo humano, a cambio de su voz. Ella le dice, bueno, mira, firma este papel, tú me das tu voz y yo a cambio te doy el cuerpo de humana y vas a la superficie y si consigues el beso del príncipe Eric, se te va a devolver la voz y vas a quedar con piernas por siempre. Si no, no ibas a poder volver a hablar. Esta es la escena.
¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. ¡Ja! Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando a menos que los pienses ahuyentar. Admirada tú serás, si cachiada siempre estás, sujeta bien tu lengua y triunfarás. Ariel, pobre alma en desgracia, guiará, piensa ya, no me queda mucho tiempo, ocupada voy a estar solamente, es tu voz. Pobre alma en desgracia, ¿qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más y sirva ya. ¡Qué sencillo fue, qué tonta es! Muy pronto sacaré a esta pobre alma de aquel.
calladita estás mejor.
Exacto, calladita estás mejor, te quito la voz, te vas a la superficie, si hablas vas a aburrir a los hombres, no te vas a divertir, vas a ser una tonta.
Los vas a ahuyentar.
Sí, los vas a ahuyentar, los vas a aburrir, los vas a cansar. Es como, bueno, hay muchas frases de estas, ¿no? Como calladita te ves mucho mejor.
Al menos aquí es la mala la que dice eso.
Sí, que también con el personaje de la mala es como... Es un poco, no sé, contradictorio. A ver, porque también este director nos quiso poner a la figura de la villana, a una mujer que, si la vemos, es mitad cuerpo de mujer, mitad cuerpo de pulpo, va en contra de los cánones de belleza, digamos, es como...
Grandecita,
sí. Sí, es grande, tiene la espalda grande, tiene curvas, tiene pecho.
Es una persona gran, ¿no? Es mayor.
Es mayor que la sirenita, tiene el cabello corto, tiene como una especie de cresta blanca. Está vestida de negro, pero a la vez es una mujer independiente que tiene este trabajo en el fondo del mar, donde hace, digamos, intercambios, te hace firmar contratos, hace acuerdos.
Mala cosa.
Y es independiente, no tiene ningún hombre que la sustente, como la sirenita estaba con su papá y ahora quería estar con este otro hombre, no siempre dependiendo de una figura masculina. Y entonces, bueno, está bueno a analizarlo porque es como una mujer empoderada, independiente, pero es la mala, es la villana, ¿no? Como si ser así estuviera mal, ¿no? Como que si hay que ser dependiente de nuestro padre o de nuestro marido o de nuestro novio.
Y joven y delgada.
Y joven y delgada y media tonta por ahí mejor, porque mientras más tonta parece que es como más pobre, como no sé, como si estuviese más inocente, ¿no? Como que uno tiene más feeling con un personaje así, ¿no? Y bueno, ahora vamos a una de mis películas favoritas también. Es que a mí me encantan. Yo he visto todas estas películas de niña y de grande y cuando tengo la oportunidad de verlas las miro porque...
Aún las ves y seguro que alguna vez incluso lloras en alguna, ¿eh? Algún momento.
O la muerte de Mufasa es algo que todavía no lo he podido superar. Pero bueno, está bueno esto. A ver, es un entretenimiento, ¿sí? Hay que saber analizarlo, saber verlo. Y bueno, también he visto estas películas y estoy aquí haciendo esta sección feminista, así que...
No, perquè les hem vistes moltes vegades, jo també, eh? Sí. I ens han agradat i les hem gaudit i ens hem emocionat veient aquestes pel·lis. I per això, més que mai, convé fer-ne aquesta visió crítica. Ara vas a rompre un mite. La Bella i la Bèstia.
La Bella i la Bèstia, vamos a escucharlo.
Las chicas imploran tu amor. Fácil es suponer el porqué. El más vivo es Gastón, el más vivo es Gastón. Tiene el cuello más fuerte que un toro, Gastón. Y no hay otro más macho en el pueblo. Nuestro modelo y patrón.
Ahí lo tenemos a Gastón, que también es como el malo de la película, esta escena que están en el bar del pueblo y está Gastón sentado como en una especie de trono, las mujeres rubias, ahí las escuchamos como, ¡ay, lo ven! Y se mueren por él. Bueno, las mujeres son rubias, con cabello largo, obvio, tienen unos escotes y están así como quedándose sin aliento. Y a Gastón, ¿cómo lo presentan? Como el más fuerte, el que tiene el cuello más grande, el más macho es Gastón, dice. Y es el que tiene más fuerza, el conocido del pueblo, ¿no? Y como el guapo, el fuerte.
Que consti que en defensa de la Bella i la Bèstia també podem dir que és veritat que se la presenta com tot això, però també se la presenta com una persona molt ignorant que no llegeix. Saps? Perquè hi ha un moment que ella, la Bella, diu, a mi m'agrada molt llegir contes i tal, i ella està, si t'hi fixes, assegut i despreciant els contes i tal, però a més en té un a la mà i el té de l'inrevés. O sigui, el té del revés, no?
Sí.
Vull dir que en aquest cas, vull dir, aquest home, diguem-ne, que destaca amb aquests valors tan físics, doncs igual no destaca amb tots els altres i també queda clar. I per això no agrada la Bella, no? Perquè no té aquest component de persona cultivada, interessant, que explica històries, etc.
Claro, sí, la Bella era una chica que leía mucho, que estaba súper interesada en leer, en ir a la biblioteca, en tener libros nuevos y tal. Así que sí, tenemos como dos partes también de cada uno de los géneros.
Bé, i amb tot això ara m'anem cap a l'Orient llunyà, no? A l'Orient lejano, a veure Aladdin.
Vamos a escuchar la película d'Aladdin.
Yasmín, verás, no solo se trata de esa ley. Yo no voy a vivir para siempre. Y bueno, quiero asegurarme de que alguien se ocupe de ti. Que alguien te proteja.
Coco.
Otra vez, tenemos aquí al padre de Jazmín, que es el sultán, que está en la película haciendo todo un evento para conseguirle un marido a su hija, porque le dice, a ver, yo no voy a estar para siempre, yo no voy a protegerte para siempre, necesito dejar en mi puesto a otra figura masculina, a otro hombre, a tu marido, para que se ocupe de ti, ¿no? Porque evidentemente no puedes valerte por ti misma. Aparte, bueno, también dice que no es solo la ley, sino que es algo que él quiere. O sea, hay una ley que la obliga a casarse, ella siendo mujer, con un hombre. Y además el padre también es algo que él necesita. Dice, me voy a morir pronto y tú necesitas de la figura masculina. Parece como que si siempre necesitáramos a nuestro padre o a un marido. O en cuanto te liberas de la tutela de tu padre, te tienes que poner bajo la tutela de tu marido, porque es como que si solas no pudiéramos hacer nada. En la película también se ve esto. Bueno, Aladdin también es una película que me encanta, pero también se ve esto, como que ella está como en una situación como súper pasiva, ¿no? Entonces tienen que venir los hombres a demostrarle lo ricos que son, de qué parte del mundo vienen, qué es lo que tienen para ofrecerle. Bueno, y se ve, traen dinero. Aladdin también, cuando le pide el deseo al genio, viene en camellos y tiene ropas y tiene un montón de cosas, todo para llamar su atención, ¿no? Que bueno, a ver, en la peli también Jazmín se da cuenta que es una farsa y lo conoce de otra manera y lo quiere por otra manera, ¿no? Pero también esto, no sé si lo vemos sin analizarlo, si dejamos que nosotros o que nuestros niños o niñas vean esta película y después no analizamos esto, podríamos entender eso, ¿no? Que bueno, a ver, tengo determinada edad, me tengo que casar...
No, estem inoculant aquests valors ja.
Sí.
A més d'una forma, com dèiem abans, indirecta, no? Camuflada, sí. Diguem-ne... embolicada amb el que més els agrada, que són uns dibuixos animats, una peli, estímuls positius, i allà entra tot això.
Sí, además también cuando somos niños, de hecho a mí también me pasaba, uno busca identificarse con estos personajes, ¿no? Uno juega a ser la bella, o a ser Jazmín, o a ser Marí, ¿no? Y cuando uno juega, imita comportamientos, y si estos comportamientos sexistas los vemos en la peli, después de los repetimos nosotros en la sociedad. Por eso está bueno identificarlo, por eso está bueno tener en cuenta lo que pasa, no solo en las películas de Disney. Ahora vimos estas películas en particulares, pero también el sexismo lo podemos encontrar, por ejemplo, imaginemos en algún deporte como el boxeo o la Fórmula 1 o las carreras de coches, que son conducidas por hombres, en boxeo hombres, y las mujeres aparecemos con muchísima menos ropa y como si fuésemos accesorios, ¿no? Ahí al lado del conductor, con una gorra, con una marca, con un escote seguramente, en boxeo. Bueno, hace mucho no miro boxeo ahora, pero a veces con los carteles de qué ring está.
Round 3.
Que estamos. No, después también hay muchas campañas de comunicación, de publicidad, sobre todo de alcohol, donde incluyen imágenes de mujeres desnudas sin ningún tipo de justificación, ¿no? Si no estamos vendiendo ropa interior, ¿para qué estamos desnudas o con poca ropa? ¿No? O también anuncios donde hay hombres que le enseña, por ejemplo, cómo utilizar una lavadora a una mujer, ¿no? Electrodomésticos, ¿no? Como el hombre explicándole a la mujer, ¿no? Que es el sexo débil, que no entiende.
Sí.
Y el hombre, el ingeniero, el que la hizo, el científico, ¿no? Mostrándole a la...
Estava mirant el Tour de França, que aquests dies s'està celebrant, per cert. Diria que el tema de la... No sé si ha estat explícit pel tema del masclisme o per la pandèmia, perquè veig els guanyadors de les etapes que estan sols allà dalt. Salen en las etapas con el osito del patrocinador y las flores. ¿Te recuerdas a Vansky bien siempre aquellas lotas que no se sabía que feían allá al nada?
Sí, están como ornamentación.
De florero.
Sí, así, de ornamentación, con la ropa, con las marcas y nada más. Y sí. Por ahí con algún paraguas a veces también.
Yo esto lo había visto más en temas de motociclismo y tal, pero amb las bicis también me cridava molt l'atenció. Y l'any 2019, ya sabes que a França también amb el tema del feminisme estan molt posats, doncs l'any 2019 va haver una activitat molt important de diversos grups de dones, però també d'homes, que estaven en contra doncs d'aquesta tradició sexista de la famosa volta ciclista a França, i volien retirar les dones dels podis. Bé.
Claro, no, es que esto es lo que estamos hablando, aquí no hay igualdad. ¿Quiénes son los que están haciendo el deporte, la Fórmula 1, el boxeo, las bicicletas?
No, nos imaginamos al revés. O sea, nos lo imaginamos al revés, ¿no? Una competició de ciclisme, per exemple, de dones, ¿no? I que sortissin els homes allà amb una vestimenta que deixessin veure bé,
sí, no?
No, no sé, els abdominals o el pecho descubierto,
sí. A ver cómo... Ahí también hay muchas campañas en internet.
Estaría bé, això, la veritat.
Es que claro, a ver, si lo analizamos así, da risa, o sea, y pero al revés no, es como normal, ¿no? ¿Por qué tiene que haber una mujer ahí sosteniendo una...
En el punt en què ho veiem normal és en el punt en què aquest masclisme inoculat de forma sutil i discreta ha causat efecte.
Sí, porque también, por ejemplo, esto, imaginemos, no sé, un poco más grandes o unas adolescentes que estén viendo esto de Fórmula 1 o algo y como que son sus ejemplos a seguir. Ah, vale, mira, yo quiero estar ahí. Claro. Quiero hacer un ornamento al lado de... No, ¿y qué pasa si está un adolescente mirando y dice, vale, yo quiero conducir ese coche, no quiero estar ahí sosteniendo.
Con el paragüitas.
Claro, quiero conducir ese coche, quiero conducir esa bicicleta o quiero estar en el ring boxeando. Ah, no, eso es cosa de hombres. Eso, tú si haces eso, eres una marimacho. No sé si se dice aquí también ese concepto.
También,
o al contrario. ¿Qué pasa si hay un hombre que quiere estar sosteniendo la bandera? O el paraguas. No, no, eso es cosa de mujeres. Tú no lo haces. Si haces eso, eres marica. Si haces eso, vamos a cuestionar tu sexualidad. Si haces eso, te vas del catálogo de hombres, ¿no? Como que esto es lo que nosotros queremos, digamos, sí, destacar en los sexismos. Nos oprime, nos coloca en estereotipos, fortalece los estereotipos, nos llevan a situaciones de miedo también o de autocensura, porque si yo quiero salir a conducir un coche y me dicen, no, tú eres mujer, no puedes hacerlo, y miro en la tele y no hay una mujer que lo está haciendo, vale, entonces asumo que mi posición como mujer es ser un adorno, ¿no? Pero también, por otro lado, en cuanto a los hombres también, porque... Bueno, muchas veces cuando pedimos ayuda a los hombres, ¿no? Mira, necesito mover tal cosa, o una maceta, o una mesa. Vale, vengo, voy a buscar al hombre, ¿no? También los estamos usando a los hombres para eso. Puede decir que nos estemos aprovechando del sexo fuerte, ¿no? Del que tiene fuerza. O al contrario, si vemos que hay uno que el sexo que no tiene fuerza, que es el más débil, también nos podemos aprovechar de él. O sea, todas estas situaciones generan desigualdad. Y es lo que... esperamos que no suceda, ¿no? Estamos en buscamos que haya igualdad de condiciones, hayamos nacido con el sexo que hayamos nacido o hayamos adquirido el género que hayamos adquirido a lo largo de nuestra vida. O sea, estamos, digamos, queremos estar en posiciones iguales. Y esto, y si esta parte, este sexismo es lo otro día hablábamos del iceberg, la metáfora del iceberg, ¿no? Es una gran masa de hielo súper gigante, que hay una parte que está afuera, que emerge, y otra parte que está sumergida. El programa anterior estuvimos hablando de los asesinatos, ¿no? Los asesinatos son la parte visible de este iceberg, podríamos decir la punta, ¿no? La cúspide. Pero también hay muchas cosas del propio iceberg que están sumergidas, que no las vemos o que nos cuesta un poco ver. El sexismo sería esto, sería esta parte del iceberg que no podemos ver. Y que es muy importante porque es el punto de partida, ¿no? Si nosotros, como decíamos antes, empezamos a naturalizar esto, o si no vemos estos comentarios, las escenas, los comportamientos, luego lo naturalizamos, ¿no? Vamos naturalizando pequeñas cosas, los comentarios, chistes, hasta llegar a asesinatos de menores por violencia vicaria, que fue lo que estuvimos hablando en el último programa.
Natàlia Sorop, molt revelador l'espai d'avui. Si et pareix bé, el que podem fer, a més de penjar el podcast amb tot l'àudio, és directament posar l'enllaç que has trobat tu amb aquests fragments de pel·lícules, perquè potser més d'un pare o mare se li acudeix, doncs, revisitar aquestes pel·lis, aquests fragments, amb el comentari afegit, no?
Sí.
A veure si això també pot ser una activitat interessant per fer amb els nostres petits i petites.
Sí, també en pel·lícules noves o en algunes caricatures noves també, o en cuentos. No, la idea es esto, no decir, no vamos a ver más películas de Disney, no vamos a contar más cuentos, no. Vamos a contarlos y vamos a analizarlos, ¿no? Una vez que termina, mira, ¿qué opinas tú del personaje? ¿Qué opinas de la escena cuando la sirenita entregaba su voz? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Qué te parece? Mira esta otra opción. ¿No? Poder analizarlo y poder, sí, digamos, de alguna manera criticarlo, ¿no?
Natàlia Sorop, ulleres violetes posades i esperem que no se'ns caiguin. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a ti i nos vemos pronto.